intervención de Remedio Sánchez es conceptos clásicos de libertades informativas, redefinición e incidencia de las TICs. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Lorenzo. Yo debo manifestar aquí, quiero manifestar mi más sincera gratitud a la red de que haya contado conmigo, pero por supuesto muy especialmente a Lorenzo. Como él ha dicho, él empezó a trabajar conmigo, pero al final en este campo yo he acabado siendo, es él mi maestro. Y yo le agradezco no solo que haya contado una vez más para este tipo de actos conmigo, sino también y especialmente le agradezco que me mantenga siempre en ese acicate de tener que superar las dificultades propias que para mí y para mi generación, en términos generales, siempre hay excepciones, personas mayores que están muy centradas en estas cuestiones, pero para mí y para mi generación es evidente que comporta dificultades. Junto a esta gratitud muy sincera, insisto, y especial para con Lorenzo Patino, quiero hacer una advertencia. Yo le propuse, y de hecho estoy trabajando en el artículo 21.b de la Constitución, porque siendo el artículo, vosotros vais a dedicar una tercera sesión a ello, y espero venir todo el tiempo de que disponga a asistir, estoy trabajando en ello y bueno, quiero que sea mi principal aportación modesta, pero en todo caso todo lo que pueda hacer sobre ello para este nuevo I+D que dirige como profesor, como investigador principal, Lorenzo. Sin embargo, el que él me haya asignado este título de conceptos clásicos de libertades informativas, la verdad es que me parecía más apropiado, y por tanto lo acepto muy gustosa. Lo acepto muy gustosa porque me parece más apropiado para una primera intervención de apertura del Congreso, y también porque yo creo que es una ocasión de contrastar y de corroborar lo que él acaba de decir. Esto de las nuevas tecnologías que parece tan moderno, pues no lo es. Tiene sus raíces en los pensadores más clásicos, donde hunde nuestra raíz, donde hunde sus raíces nuestra cultura y nuestra civilización. Guillermo Escobar, que no sé si está aquí, pero en fin, es un gran amigo y compañero en estas lides también, en otro de los congresos que Lorenzo convocó aquí en la facultad, comenzaba diciendo: hemos de volver a los principios, y de hecho tituló así uno de sus trabajos muy interesantes. Bueno, pues yo lo que diría es que, para empezar, hablar de conceptos clásicos parece pretencioso, pero sin embargo yo creo que puede resultar útil, entre otras razones, porque lo que yo debería hacer aquí, en realidad, es recordar los grandes conceptos, los más elementales, que en forma doctrinal y jurisprudencialmente se han ido asentando en estos 30 años de jurisprudencia constitucional, y en los que, en tres décadas, en las que las nuevas tecnologías han ido avanzando de manera, pues, como sabéis, extraordinaria. Y por tanto parece que yo debería hablar aquí de lo que es los conceptos más asentados, la veracidad, la relevancia pública, pero no lo voy a hacer, en primer lugar porque nada de ello os es desconocido a quienes participáis en este acto. En segundo lugar, porque nuestro anfitrión ya nos lo ha, en las directrices que nos marcan el programa, ya nos los ha mencionado y nos los ha recordado todos. Y sobre todo porque en 15 minutos difícilmente podría aportar o siquiera resumir algo. De manera que lo que voy a hacer es recordar solamente algún clásico pasaje en el que se ponen de relieve dos cosas. La primera, lo importante que es la comunicación, expresión o información, en definitiva lo que hoy llamamos libertades informativas, para todo sistema que pretenda ser democrático. Y en segundo lugar, ¿cuál fue la concepción originaria de este importantísimo elemento, de esta, yo diría, alma de la sociedad civil? De entrada, hay que recordar algo que es obvio, pero que resulta sumamente incómodo a todos los poderes públicos, por muy democráticos que pretendan autodenominarse. Y es que la expresión es libre porque es connatural con el ser humano. Esto, que parece una tontería, lo han tenido clarísimo desde los primeros momentos, ya he dicho, de nuestra civilización. Sófocles puso en la imagen de Antígona la idea de rebelión ante la decisión tiránica del suegro, o del futuro suegro, del rey, en definitiva. La rebelión frente a la, al poder que se ciega, que no quiere escuchar al pueblo. ¿Recuerdan ustedes que cuando Creonte decide negar algo tan sagrado como la sepultura a sus propios muertos, hay una discusión terrible porque Antígona ha desobedecido al rey, y lógicamente, en un hombre tan cuadrado y firme en sus decisiones, va a sufrir consecuencias dramáticas. Y Hemón, el hijo del rey, mantiene una durísima, en defensa de su prometida, una durísima discusión con el padre. Y no hay manera, no hay manera de convencerlo. Mira, te consideran un tirano, el pueblo tal, el pueblo cual, debes escuchar y tal. Y acaba espetando el hijo al padre: tú has nacido, padre, para gobernar tú solo una ciudad de muertos. Esta es una un primer ejemplo, una primera manifestación. Y aunque parezca que me voy a saltar muchos siglos, veréis cómo la referencia y lo que al Parlamento inglés le va a impresionar es de nuevo una referencia griega. Milton, en su Areopagítica, hizo la primera defensa de la libertad de expresión públicamente expuesta en plena Ilustración y nada menos que ante el Parlamento inglés. Se había reunido en esa sesión para decidir si renovaban el estatuto de censura, que estaba ya vigente desde 1743. Bueno, pues la convicción con que Milton habla ante el Parlamento le lleva a finalizar su intervención, su discurso parlamentario, con dos versos griegos, dos versos de las Suplicantes, comedia de Eurípides, como todos ustedes saben, que dicen así: esta es la verdadera libertad, cuando los hombres que han nacido libres, queriendo dirigirse al pueblo, pueden hablar libremente, pueden hablar libremente. Tal efecto surgió en el auditorio que en ese año desapareció, y hasta hoy, la censura en Inglaterra. Si acudimos a Marco Aurelio, las referencias son impresionantes. Marco Aurelio fue un emperador, como sabéis, que combinó su faceta de hombre político con la de pensador o filósofo, extraordinariamente influido por la Estoa e indirectamente, a través de ellos, por Sócrates. Y en los soliloquios podéis encontrar referencias preciosísimas. Dice: mientras en los demás seres son mantenidos en unión por diversas fuerzas, por el instinto, lógicamente, la inteligencia es un privilegio singular, tiende a establecer vínculos entre los hombres y a satisfacer así la necesidad de comunicación, más allá de todos los obstáculos. Podrán imponerse obstáculos, pero siempre la comunicación se llevará a cabo de mil maneras. El hombre Es el único ser que, olvidando su condición razonable y social, puede marginarse de la sociedad y aislarse, rompiendo los lazos que le unen a los demás hombres. Pero es un intento vano, puesto que la naturaleza es siempre la más fuerte. Es decir, la comunicación, que es condición de existencia de sociedad, después voy inmediatamente, porque es muy breve, a conectarlo con la sociedad democrática, se sobrepone incluso al hombre que podría renunciar a su propia naturaleza. Y Stuart Mill, ¿qué voy a decir de Stuart Mill? Dando un salto ya en los siglos, lo conocéis todos, sobre la libertad en su famoso opúsculo, en el que es tal vez la más grandiosa defensa de la libertad de expresión, aunque luego pues haya sufrido tantísimos obstáculos y tantos problemas. Y él parte de una serie de cuatro, trata de hacer una especie de silogismo, no muy ordenado teóricamente, la verdad, pero bueno, él viene a decir: si se acalla una opinión, puede que sea cierta. Si negáramos que pueda ser cierta, estaríamos afirmando nuestra propia infalibilidad. Es decir, hay que escuchar todas las opiniones, aun cuando estamos seguros o creemos estar seguros de que no son ciertas o son erradas. Nunca podemos estar seguros de que la opinión que tratamos de ahogar sea falsa. Y si lo estuviéramos, el ahogarla sería también un mal. Negarse a oír una opinión porque se está seguro de que es falsa equivale a afirmar que la verdad que se posee es la verdad absoluta. Toda negativa a una discusión implica una presunción de infalibilidad. Y aquí acabo de momento con estas pinceladas, porque la enumeración sería inacabable, pero en cualquier caso lo que he querido poner de relieve es que en todos ellos, a modo de ejemplo, podríamos multiplicar las referencias clásicas, lo que hay es un denominador común, y es la concepción de que la expresión libre es natural manifestación de la sociabilidad humana. Y no entraré, porque no es posible, en tantísimas cortapisas que el poder o los poderes de diversa naturaleza, no solo cuando hablamos del poder, no me refiero al poder público, el poder público, el poder religioso, el poder económico, el poder social, todas las cortapisas que se han ido poniendo. Pero el origen, la idea originaria de lo que es la comunicación, de lo que es la información, está ahí, en esas ideas que he recordado. La cuestión, llegados a este punto en un congreso de las TIC, la cuestión central es preguntarse en qué medida la técnica a lo largo de la historia ha contribuido al mantenimiento o a la recuperación de ese sentido originario de la información como alma de la sociedad política. La técnica la explicamos a todos los alumnos de primero, ha contribuido al desarrollo del poder político, pero por centrarnos otra vez en nuestro tema de la comunicación, basta pensar en lo que supuso la libertad de imprenta, que marcó una imparable evolución hasta la situación en que hoy nos encontramos. Sin embargo, no siempre las técnicas han alumbrado mayor libertad para el ser humano. Al contrario, las técnicas lo que sí que proporcionan para quienes tienen muchos medios, para quienes disponen de poder de cualquier tipo, es de mayores medios de control sobre el ciudadano, antes sobre los súbditos, peor aún, de control sobre el ser humano, sobre las personas. No hace falta los que podríamos ponerlos si dispusiéramos de tiempo, pero me pegaría a Lorenzo y no conviene, aquí en público. No voy a poner ejemplos clásicos. Hoy, sin salir de hoy, la gubernamentalización que observamos en todas las televisiones y en todos los radios y en todos los medios públicos. Me da igual, lo puedo decir bien alto, porque no me estoy refiriendo a las nacionales que están en manos del gobierno nacional, me estoy refiriendo también al Canal Now, que está en manos de otro partido, a la manipulación, la permanente manipulación de la libertad de expresión y de información, nos pone de relieve que la técnica ha avanzado mucho, pero que no siempre ha redundado en beneficio de ese sentido originario de la información y de la comunicación como alma de una comunidad política realmente que pretende al menos, o que aspira, que lucha por ser democrática. Por primera vez, a mi juicio, creo, Internet ha supuesto, ya no sé si llamarle técnica, porque no sé exactamente lo que es, se escapa, yo creo, a los técnicos, el punto de inflexión en todas esas manipulaciones y en toda esa utilización de las técnicas frente al ciudadano. Internet es el punto de inflexión. Y aquí es donde yo creo que por primera vez estamos en condiciones de recuperar aquella concepción clásica de la libertad ajena, la libertad de comunicación ajena a todo límite. De tal manera que volver a los principios, como proponía Escobar, es hallar hoy, y hoy podemos hacerlo, hallar el modo de extraer de las nuevas técnicas las garantías para el orden jurídico democrático que otras técnicas precedentes no nos han podido proporcionar esos medios. Y desde esta reflexión sobre todo lo que puede comportar, vosotros lo sabéis mejor que yo y vais a dedicar unas sesiones a hablar de ello, de todo lo que puede comportar este ancho espacio que nos proporciona la red en la actualidad, acabaré con una última referencia a otro clásico que nos va a permitir unir la idea de comunicación y sociedad, porque es lo mismo, porque no hay sociedad sin comunicación ni comunicación sin sociedad. Robinson Crusoe no la necesitaba, pobre hombre. Bueno, supongo que inventaría, muy a su pesar, la comunicación con los seres vivos que por allí encontrara. Y esta referencia es a la formulación del Jus Communicationis de Vitoria. Cuando el padre Vitoria está creando, quienes habéis estado en Ginebra, conocéis la sede, la sala de los españoles, veréis la importancia mundial de este hombre, del creador del derecho internacional. Vitoria nos dice: todos somos llevados por naturaleza a la comunicación. El hombre que rechazara la comunicación dejaría de ser hombre. El entendimiento se nutre de un alimento que el hombre recibe y da en forma de mensajes. Fijaros qué actualidad de estas palabras de varios siglos. En forma de mensajes. Y como estoy acabando con mi tiempo, trataré de resumir esta importantísima aportación de Vitoria, porque dice, hemos dicho antes, el entendimiento se nutre del alimento, pero es que el don de la palabra no solo nutre al entendimiento, también nutre a la voluntad del hombre, que es otra cosa el parlamento democrático, sino la capacidad del don de la palabra, no sólo de llegar al entendimiento ajeno, sino a la voluntad. Nos interesa usar el discurso político, como hizo Milton en su momento, también para modificar la voluntad del adversario, si es posible, o por lo menos para influir en él. Y aquí es donde surge la idea de la íntima conexión entre la comunicación y la justicia. Porque fijaros que Vitoria nosotros hablamos siempre del jus communicationis porque es lo que nos interesa y a lo que nos dedicamos, pero en realidad lo hacemos como una verdad a medias. Deberíamos decir jus societatis et communicationis, que así lo formula él, que algunos han interpretado que se trataba de dos derechos. No, es un derecho. Jus societatis et communicationis es un solo derecho. Y acabaría preguntándome, ante estas consideraciones, tan amplia concepción de las libertades informativas y de la comunicación, ¿ha tenido esa amplia concepción de los clásicos, ha tenido hasta ahora posibilidad real de escapar a todas las restricciones impuestas por el poder? Yo sinceramente creo que no. Solo con el desarrollo de la red podemos ahora retomarlas, podemos volver a esa concepción amplísima de la comunicación, porque es la red la que nos proporciona por vez primera un ágora sin límites, un ágora, un punto de encuentro, de intercambio de opiniones y de formación, así como de expresión del sentir social en formas y con medios que hasta hace muy poquitos años eran inimaginables. A partir de ahí, ¿qué quieren que les diga? He empezado con una advertencia, pues quiero acabar con una brevísima llamada de atención. ¿Qué ocurre cuando la comunicación está en manos de unos profesionales? Pues que el estatuto de los profesionales, el estatuto jurídico, es mucho más fácil de elaborar, de seguir, de tratar de aplicarlo. Es evidente que en la medida en que todos, profesionales y no profesionales, todos entramos y participamos en esa comunicación, el estatuto jurídico va a ser bastante más complicado. Y yo creo que aquí, y en concreto en la responsabilidad de todo aquel que usa la red para comunicarse o para recibir información, en la autorresponsabilidad, creo que está el problema más delicado sobre el que los expertos pueden y deben investigar para buscar un estatuto jurídico que va a ser mucho más difícil que el del siempre profesional. Aquí yo por mi parte lo único que tendría que hacer sería acudir, recordar lo importante que es la pedagogía de la libertad. Por citar a Fromm, el miedo que nos debe dar la libertad cuando somos nosotros, cuando tenemos que autodosificarla, que autocontrolarla. En este mismo año, hace poquísimo, una edición de Victoria Camps, que os aconsejo, Democracia sin Ciudadanos, creo que viene a aplicar esta idea de Erich Fromm y aplicarla a esta nueva sociedad en la que nos movemos fundamentalmente a través de la red. Por todo ello, esto ya no es nuestro tema, me ha pasado el tiempo, y por todo ello yo concluyo reiterando de manera muy sincera las gracias a Lorenzo por la invitación y a todos vosotros por la atención que me habéis prestado.